Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Se nos vino el otoño en la Patagonia. Ya no solamente está haciendo frío, sino que también hay hojas amarillas en las calles de Neuquén y en tantas otras ciudades del sur. Se nos vino el otoño en esta parte de América Latina, un programa muy sanitario. Esperamos que sea saludable, de eso vamos a hablar. Y también en el final un homenaje justo a una compañera, a una artista popular que se nos fue hace pocos días atrás y que estuvo en esta mesa orgullosamente acompañándonos hace menos de 3 años. Programa dedicado a la salud pública en Neuquén, una salud en estado de coma. Pensé mucho en qué música poner antes y encontré esto de Luis Alberto Spinetta, cantado hace 40 años atrás. Usted cambie a Fermín por la salud pública y lo va a entender. Pobrecito Fermín, nos decía hace 40 años, porque esta canción es del año 1969, cuando Spinetta era un pibe, cuando nosotros teníamos 13 años apenas, y cuando el país era distinto, pero ya también se empezaba a hablar de la salud, pobrecito, pobrecita la salud pública. Empezábamos este programa diciendo una salud en estado de coma. No quiere decir que sea irreversible. Por lo menos aquí tenemos a un montón de compañeros, tenemos a César Delali, Mimi Alemani, a Amanda Rabat, a Fátima Bouza, a Juan Millapán, a Baltasar Álvarez, que van a tratar de convencernos de que hay una alternativa. ¿Hay una alternativa, doctor Delali?
Bueno, sí, buenos días. Ante todo, no hay duda que hay una alternativa. Como vos bien lo dijiste en un momento, estamos en un estado crítico, estamos en un estado grave, pero para nada estamos en un estado irrecuperable o en una fase terminal. Estamos en una situación que, si hay una decisión política concreta para encarar las medidas que se deben encarar, para recomponer lo que hay que recomponer, para solucionar verdaderamente los problemas y no seguir dilatando las soluciones, para justamente no hacer medidas paliativas, porque esta no es una situación terminal que requiere de algo paliativo para esperar que el paciente se muera, sino que lo que requiere es acciones concretas que puedan revertir esta situación. Si esa actitud está de quienes tienen que llevarla adelante, que es en este caso el encargado de poner estas medidas sobre la cancha, que es el gobierno, y que es el responsable de haber llegado a la situación en la que estamos, este y el anterior, fue el iniciador y este es el continuador, si estas medidas se ponen, no cabe duda que la salud pública puede recuperarse y puede volver a ser lo que tiene que ser. Esa es la apuesta. A eso apostamos, eso es lo que pretendemos. Todo esto apunta exclusivamente a recuperar el funcionamiento real que el sistema de salud tiene que tener.
Baltasar Álvarez es delegado de ATE en el Hospital Central de Neuquén. ¿Hace cuánto que laburas en el hospital, Baltasar?
29 años.
¿Por eso te dicen chato, además de haber nacido acá?
No, porque vengo de Chosmalal, del interior. Entonces me pusieron chato cuando hice el servicio militar.
Y digamos, corre por cuenta mía la adjetivación. ¿Cuándo se empezó a hacer pelota el hospital?
Para nosotros, una, por poner una fecha, allá por el 93. En el primer gobierno de Soy empezó a desbarcar, digamos, un poco todas las cuestiones económicas, digamos, los aportes importantes al sector privado, que ya lo veíamos nosotros como que esos préstamos que nunca no sé si se habrán pagado alguna vez, que fueron derivados al sector privado, sabíamos nosotros, y en esa época, en el 93, ya marcábamos que iba a traer consecuencias en una perspectiva futura al sistema público de salud muy importante. Por supuesto que ha pasado tanto tiempo que hay gente que dice, pero que decía en el 93, esto es una locura, esto no puede ser lo que están planteando los trabajadores. Y no le erramos mucho, porque la verdad que del 93 hasta ahora, el crecimiento de la medicina privada en deterioro de lo público, lo que los gobiernos han puesto en materia de recursos al sector privado y le han sacado al sector público, esto no estábamos tan equivocados, y ha venido pasando a lo largo de esto, por poner una fecha, pero más o menos desde el 93 en adelante viene trayendo todas estas dificultades de desmembramiento del sistema, y sobre todo el tema que nosotros veíamos ya en el 93 es que la subsecretaría, como el organismo técnico, controlador, de planificación, de desarrollo, política del sistema, empezaba a perder ese rol. Y lo fue perdiendo cada vez más, hasta tal punto que hoy la subsecretaría es un organismo de muchísimos compañeros, trabajadores con mucha voluntad, pero los técnicos, los responsables de llevar adelante la política sanitaria, o han desaparecido, o tuvieron un lineamiento totalmente lo contrario de lo que era el inicio del sistema público de salud hasta el 93 y a esta fecha.
Cada uno tiene una historia personal con la salud, en lo que tiene que ver seguramente con los que están escuchando. Yo recuerdo muy bien que siempre ponía como ejemplo que yo en mi vida, yo vengo de La Plata, nunca hubiera, de hecho tengo 4 hijos, 3 hinchas de Estudiantes, y nunca hubiera llevado a mi compañera a parir al Hospital Policlínico de La Plata, hecho mierda desde hace rato. Yo orgullosamente, y con nosotros, quisimos y logramos que Nehuén naciera en el año 90, aquí, en este hospital, pero como no había no había cunas estas para... él nació ochomecino, entonces como no había estas cunas que incubadoras, lo llevaron al policlínico Neuquén. Es decir, le afanaron al estado neuquino. Yo recién había venido, hacía 9 meses. Ya en ese momento se empezaba a hablar, y yo recuerdo, incluso sigo viendo en las manifestaciones, al médico que trajo a la vida a Neuquén, a nuestro Neuquén, que los médicos se empezaban a ir. ¿Es así, Mimi Alemany?
En realidad hubo picos, altibajos. Hubo momentos de mucha aceptación de venir a trabajar al hospital público y al sistema de salud, no solamente porque los salarios eran buenos, sino porque acá era un desafío, era apostar a la salud pública, era quedarse a trabajar nada más que en el ámbito de la salud pública sin tener lo que decimos nosotros el corazón partido, porque cuando dan a optar entre lo público y lo privado a los médicos que deciden dejar la dedicación exclusiva, van a priorizar lo privado. Porque, bueno, nuestra profesión es una profesión liberal, y afuera es lo que trabajan y lo que atienden es lo que cobran. Como nosotros no queremos tener esa disociación, decimos, trabajamos por un salario y no tenemos que hacer esa opción, digamos, de que solamente tenemos que ver al paciente como alguien que nos va a tener que venir a pagar, ya sea a través de su obra social o sea a través del bolsillo propio. Y esto es, apostamos a esa medicina, los que venimos, yo también tengo 29 años, como tiene Baltasar, en el sistema de salud, nunca hice medicina privada, por lo tanto, mi vida profesional la desarrollé en el hospital público, porque ideológicamente creo que la salud debe ser, no debe estar sujeta al lucro de nadie, debe ser nuestra profesión desarrollada en el ámbito público, que es de la única manera en que la población tiene asegurada la accesibilidad universal del derecho a la salud. Entonces, bueno, como no siempre, para poner un momento, en los años 90, tanto en la República Argentina, y que Neuquén no se fue ajeno a eso, han entrado a la salud pública y a la salud en realidad las medidas neoliberales, donde se cambia el concepto de derecho al concepto de mercancía. Entonces ahí empiezan los vaivenes, empiezan las corporaciones como las corporaciones de anestesia, ahora tenemos una nueva que son los cirujanos, donde empiezan a querer privilegiar más su poder económico que el derecho de las personas. Como nosotros todavía creemos es que el ser humano tiene que estar sujeto a derecho, es porque peleamos que el hospital público debe seguir existiendo a puertas abiertas como derecho universal y para que se atienda gratuitamente.
Es muy importante que hablen ustedes de ustedes mismos, porque uno siempre en general ve en los distintos sectores, incluso desde ya en el periodismo, la corporación, ¿no? No, de nosotros no hablemos, el problema está en el otro lado, el problema está en el gobierno, pero también está en la propia parte fundamental del sistema de salud. Cuando nos volvamos a encontrar, vamos a hablar también con gente de enfermería, de la parte de farmacia, de bioquímica, de toda la parte que hace a un hospital y que es inmenso. Por algo este es el de mayor complejidad, creo que sigue siendo, en la Patagonia. Orgullosamente, ¿no? Yo siempre pongo, vuelvo a decir, en La Plata nunca pensé en ningún momento dado ir al hospital público. Acá es lo primero que pienso cuando he tenido que ir en forma personal o de mi familia directamente, vamos al hospital público y al hospital central de Neuquén, porque nos queda más cerca, si no iríamos al Heller o al Bucar Roldán, o incluso si estaríamos en Plotier, en el de Plotier, que se está por inaugurar y que dicen que tiene un montón de quilombo antes de empezar. Pero bueno, Se mueren con él, se llama esta canción de Sergio Castro que grabó el 2 de abril, fue realizada a pedido de la COCAPRE para un futuro CD que se va a editar, está cantada por Sergio Castro, la participación de Pablo Chandía en el piano, Ariel Oyola en guitarra, el propio Sergio Castro en guitarra y voz. Sergio es maestro, profesor, cantante, cordobés, vive en Cutralcó, y esto lo hizo por Carlos Fuente Alba. Thank you.
la ruta, como un pájaro herido, a los ojos del mundo, que saben las bestias de amor y palabras que pueden decirnos solo nada de nada. Si muere un maestro tirado en la ruta, a los ojos del mundo, en el mismo instante y en el mismo sitio, se mueren con él los ojos del asesino. Aquel que ha mandado, aquel que ha ordenado, aquel que ha jalado, despacho, no sabe que ahí mismo se habrá sentencia.
Sergio Castro, en esta impresionante canción, que ojalá que pronto esté en un CD editado por la COCAPRE. Hablando de recuerdos, recordaba que una de las primeras marchas que me tocaron cubrir fue históricamente hacia la Subsecretaría de Salud, allí en Fotheringham, inmensas marchas, estoy hablando 91, 92, y ahí es donde me reencontré con alguien que me vio nacer en mi barrio y que de pronto yo, me acuerdo que lo vi y le dije, ¿qué haces, Davincho? Y me dijo, ¿qué haces vos acá? David Pedemonte, quien fue director del hospital también y que nos atendía algunas veces allí en eco, ¿no? Hacía eco el día que, al otro día que se jubiló, estuvo en este programa hablando sobre la salud. Él fue uno de los pocos profesionales que en su momento renunció a la dirección, si no me acuerdo mal, denunciando también lo que se estaba viniendo y lo que se estaba viviendo. Fátima Bouza es bioquímica, ella es pampeana, lo sé porque hablamos antes del programa. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo se vive adentro del hospital todo esto? La falta de insumos, los médicos que van renunciando, ¿cómo estás?
Bueno, nosotros en el caso de laboratorio es un servicio que se ha funcionado casi históricamente con casi todo el personal como full time, que es algo que yo todavía rescato y creo que es una esperanza, digamos, que todavía hay gente que está muy comprometida y que ha mantenido ese servicio. De cualquier forma, bueno, así como los médicos trabajan en redes para derivación de pacientes, nosotros en el laboratorio se trabaja en red para derivación de muestras. Hay diferentes niveles de complejidad, los laboratorios más chicos hacen determinaciones de rutina y los cabecera de zona hacen algunas cosas más complejas y nosotros, teóricamente las más complejas que se hacen en la provincia. Y lo que estamos viendo es que empieza la gente, todavía no tanto en nuestro servicio, pero sí en el interior, empieza la gente, los bioquímicos, a pedir los part-time, ¿sí?, para irse a privado porque no le conviene el salario, eso con respecto a lo que es personal. Hay tanta falta de insumos que ya la gente del interior nos empieza a derivar cosas rutinarias. Nosotros tenemos muchos insumos que vienen por programas de nación, si no, hay determinaciones que tampoco las podríamos hacer. Y empezamos a ver la disminución también en los pedidos, porque bueno, hay menos especialistas que pidan determinaciones, menos internación porque hay menos operaciones. Bueno, empieza a disminuir nuestro trabajo, así como ellos influyen en el nuestro, nosotros también, por supuesto, si disminuye la calidad del laboratorio, ellos van a recibir resultados o menos resultados de los pacientes, y esto influye en el diagnóstico, ¿no?, en la calidad.
La famosa tercerización, ¿no?, que se habló en su momento, creo que se había empezado, si mal no me recuerdo, con el tema de la limpieza del hospital, y después, ¿cómo?
Cocina.
Bueno, lugares que hacen, un hospital es como una fábrica, indudablemente, y que labura con ni más ni menos que con seres humanos. Entonces, ahí no son tuercas, son gente de carne y hueso.
Ya que decís esto, nosotros en el último sector donde yo estoy trabajando en el laboratorio ya hace varios años, hace unos años eran poquitas las derivaciones que se hacían. Siempre decíamos, bueno, hacemos paquetitos, hacemos algún paquetito, cuando llegue la época de Navidad vamos a especializarnos en hacer paquetitos en los comercios, y ahora realmente nos estamos especializando porque cada vez hacemos más paquetitos para derivar cosas, porque no las podemos hacer nosotros.
Qué bárbaro. Amanda, vos sos de farmacia, ¿y qué pasa? La gente se queja, protesta, cuando de pronto dice, ¿cómo? Antes me lo dieron, ahora no. ¿Qué pasa con ustedes de pronto cuando ven que no digo góndolas porque ustedes no tienen una farmacia comercial, pero sí los estantes empiezan a estar vacíos?
En realidad yo hace más de 11 años que estoy en el hospital y realmente puedo ver cómo vamos decayendo. En nuestro servicio, el de máxima complejidad en la provincia, tiene diferentes acciones. Nosotros tenemos toda la atención de internación, de la alta complejidad y de la simple. Tenemos los planes nacionales, la parte oncológica y el ambulatorio. Pacientes de distintas patologías, pacientes crónicos, pacientes especiales, como llamamos nosotros. Y en realidad, últimamente, no estamos dando respuesta. No damos respuesta con fármacos simples, que podríamos decir, tienen que estar en todos los hospitales y centros de salud de esta provincia, y no están. Ni que hablar de aquellos fármacos que ya son de la alta complejidad, donde podemos iniciar con tratamientos y a los 2 meses no poder continuarlos, el paciente recae en su enfermedad, iniciamos nuevamente 1 o 2 meses, vuelve a caer. ¿Y cuáles son las causas? No se le pagan a los proveedores, por lo tanto no hay licitaciones válidas, se abren licitaciones, los laboratorios y los proveedores hacen sus presentaciones, pero después comienzan a caer. ¿Por qué? Porque en el momento en que se debe hacer efectivo, el pago no se realiza, y en consecuencia todo eso que se armó, que llevó tiempo, que llevó dinero, y al que estamos esperando ansiosos porque hace 4 meses, 5 meses que no tenemos provisiones normales, tenemos el aviso telefónico, mirá, la licitación tal no se va a llevar a cabo porque no hay presupuesto, porque no está dentro del presupuesto. Entonces, así como tenemos grandes problemas con la gente común que va a buscar una aspirina que en este momento no tengo en mi hospital, como tratamientos oncológicos que el servicio de farmacia prepara para que administre la enfermería. Es todo un equipo esto. Si yo no tengo el fármaco, el paciente no se administra, el paciente no se trata. Y yo la próxima semana, de solicitudes que he hecho en febrero, en marzo, para poder cubrir febrero, marzo, abril, marzo, todavía no los tengo.
Claro. Es impresionante, yo no tengo los elementos, habría que ser sanitarista y demás para ver las pérdidas que le da al Estado esto que estás diciendo, porque contrariamente, en vez de ahorrarse, está perdiendo, porque la gente vuelve más veces al hospital. Es decir, yo creo que eso es elemental, creo, en salud. Mientras más profilaxis hagas, es decir, anterior, difusión, higiene y demás, la posibilidad de que vuelva y que le cueste al Estado el enfermo o la enferma tal o tanto, va a ser cada vez menor. Sin embargo, en eso no se cuenta, ¿no? Cuando se dan campañas de vacunación, el tema está en cuánto nos cuesta a los pibes que no son vacunados, es decir, que van generalmente a la salud pública. Cuando nos volvamos a encontrar, vamos a hablar también con los enfermeros, que es un sector muy crítico, yo diría, porque es el que está en directa comunicación con el enfermo. El enfermo, no el ambulatorio, el internado y demás. Y seguramente muchas veces, así como cuando uno llega a un pueblo y le dice, anda a ver al cura o al comisario, porque esos son los que saben cómo viene la mano, en un hospital quizá los enfermeros saben las historias por debajo, mucho más allá de los profesionales que van y vienen y rotan de hospital en hospital. Enseguida volvemos con este programa especial que trata de ser lo más saludable posible. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sale al aire hace más de 12 años por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en donde seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril del 2007, en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, la Central de Trabajadores de Río Negro, SEJUN, el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, en lucha, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex cerámica Zanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 8 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas en Neuquén. Parece que la cosa en Zanón justamente tiene que ver con que cuando uno va a comprar material a los compañeros, no solamente está ayudando a la manutención de esa fábrica, sino apoyando también a las fábricas sin patrones. Así que cuando necesite cerámicos o todo lo que sea para la construcción, no se olvide de ir a la fábrica FASIMPAT en su nuevo horario de atención, de lunes a viernes de 8 a 18:30, y los sábados, como hoy, de 8 a 13 horas. Todavía tiene tiempo. Cerámica FASIMPAT, este otoño, con un 15% de descuento en todos sus productos. Consulte por pagos con tarjetas de crédito. Las ventas son en ruta 7, kilómetro 7 del Parque Industrial Neuquén. Cuando le compra a los obreros de Zanón, le está comprando al cambio en Neuquén.
No hay patrón en Zanón, la cosa parece que marcha.
Eso es. Si usted quiere que siga sin haber patrón en Zanón, vaya y cómprele también a los compañeros cuando necesite, ¿no? De parte nuestra. Enseguida volvemos con más Desde el Pie, porque como decía Camarota hace tiempo y allá lejos todavía no escucho lo mejor.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Seguimos con los compañeros de Salud Pública del Hospital Castro Rendón. No es solamente el único hospital que funciona acá, son los que tuvimos contacto justamente en una marcha importante que se realizó el día viernes, jueves y viernes, ¿sí? Y que ya venían de una carpa pública frente al hospital y demás. Habíamos prometido la palabra de los enfermeros, en este caso Juan Millapán, enfermero del Castro Rendón, de este hospital neuquino. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué pasa con la gente, los familiares, el día a día? Ustedes trabajan con la internación.
Sí, primero hacer un poquito de historia, como se hablaba en un principio. Creo que coincidimos todos que esto, el deterioro de la salud pública, más o menos hay que hacer historia 15, 14 años atrás, donde se fue de a poquito viendo la deserción del recurso humano. Y particularmente en el sector de enfermería, bien lo decía también Mimi, que esto estuvo alto y bajo en el trayecto de estos años, pero a partir del año 99-2000, nosotros fuimos viendo en el sector de enfermería cómo la gente se empezaba a desertar al sector privado, tanto a la salud pública, a la salud privada, perdón, como a las empresas. Y estos últimos años, esto fue mucho más notable, y esto tiene que ver principalmente con el tema salarial. Así también tenemos muchos compañeros que hoy por hoy siguen trabajando en una doble jornada, donde trabajan en el sector público y en el sector privado, porque esto, desde el punto de vista económico, el sueldo que tenemos dentro del sistema público no alcanza, muchos compañeros que alquilan, y entonces estas cosas hacen que el compañero poco a poco se vaya terminando enfermando en lo físico, en lo psíquico, y por eso también tenemos muchos compañeros que hoy por hoy están enfermos o están con un tratamiento psicológico, porque esto es normal, nuestro cuerpo en algún momento tiene un desgaste, y el desgaste de que un trabajador tenga todos los días una actividad de 6 horas, esto lleva al desgaste, y esto es ha pasado en el sector de enfermería. Nosotros, es cierto, yo siempre hago hincapié en esto que enfermería es un pilar fundamental dentro del sistema público de salud, pero no es el más importante, porque cuando hubo todo un grupo de trabajadores hace muchos años donde tuvo la visión de crear el sistema público de salud, el sistema es una cadena, es un eslabón donde todos somos importantes, y por eso siempre nos manifestamos en contra de las corporaciones, sí, porque nadie es más importante que otro, sino todos cumplimos una diferente función y cada función es importante. Dentro de lo que es la enfermería, es cierto, el enfermero, el que está las 24 horas junto al paciente, no solamente en el hospital, porque el paciente empieza su atención en un centro de salud, pasa por un consultorio, y en todas partes hay un enfermero donde atiende a un paciente. Y la atención final, que es la internación, si el enfermero está a las 24 horas junto al familiar, junto al paciente, donde hoy también toda esta situación económica, uno a veces tiene que escuchar el problema del paciente, el problema de la familia, y esto también a veces, si uno no tiene un poco de cintura como para manejar, también uno termina afectado en esta situación.
Hablamos hasta ahora de lo que pasa. Utilicemos de aquí al final del programa las alternativas que ustedes le dan, como para, desde cada uno, desde su visión, empezar a solucionar esto.
Sí, creemos que lo hemos expresado en repetidas oportunidades. Acá hay una situación que pasa, un eje que está relacionado fundamentalmente con la que un poquito recién Juan hacía. Se menciona ello cuando hablaba de la parte de enfermería, pero que es un poco el eje que recorre todo lo que tiene que ver con los distintos sectores que están involucrados en la salud pública. Y es cómo se ha ido desgranando y se ha ido perdiendo recursos humanos. No es el único problema. Obviamente que acá tenemos múltiples situaciones que van de la mano con esta política de ir deteriorando la salud pública, y ahí entran a jugar elementos que tienen que ver con los insumos, como hablaban anteriormente de los reactivos, de los medicamentos, pero el eje prioritario inicial está relacionado con el recurso humano. Si tenemos todos los insumos, si tenemos todos los medicamentos y tenemos cada vez menos gente, evidentemente no vamos a funcionar igual. Y en un momento también se desvirtuó esto con esta idea de empezamos a comprar cosas, que está bien. Está bien, está perfecto que hayamos comprado el resonador que nos hacía falta hace tiempo, y nadie está diciendo que no se haga. Está perfecto. Perdón, el resonador.
Está bien.
Me traicionó el subconsciente. Tal vez algo que necesitamos también. El tomógrafo que necesitamos actualizar y que era una vergüenza para la capacidad y para el tipo de respuesta que tiene un sistema de esta naturaleza. Pero si nos está faltando el equipo de gente para hacerlo funcionar, poca utilidad le vamos a sacar ese tomógrafo, y así sucesivamente. Acá hay que recuperar recurso humano, y el recurso humano va de la mano con una política remunerativa que ha sido desastrosa, y no en vano ha sido desastrosa, y no accidentalmente ha sido desastrosa, que ha llevado a que el recurso fuera perdiendo capacidad para quedarse en el sector público, fuera perdiendo interés en ingresar en el sector público, y fuera ganando capacidad del sector privado de tomarlo y de retenerlo. Y con esto no estoy tampoco hablando de una igualación con el sector privado. Estoy hablando de salarios adecuados, dignos para eso. Nunca los salarios del sector público fueron estrictamente iguales al sector privado. Fueron buenos, fueron dignos, le permitía a la gente que tiene idea de la salud pública como tal, que le interesa esto de entender la salud como un derecho, que podía venir, quedarse, sabía que trabajaba en un lugar en que trabajaba en equipo, que trabajaba de una manera integrada, en donde el único interés que tiene cuando entra frente al paciente es qué le pasa al paciente, no, qué representa ese paciente como elemento económico. Y esto es lo que hay que recuperar.
Ustedes, espero que la audiencia no se sorprenda, y me viene al pelo esto que están hablando, porque uno se imagina que también médicos, enfermeros, laboratoristas, bioquímicos, en algún momento dado dijeron, che, es hora de rajarse. Bueno, escuchen, estos no tienen desperdicio, ¿eh? Está sacado de la radio española, pero está hecho acá, por santafesinos, van a reconocer la voz, pero imagínense que el que habla que se fue a Canadá es un médico, puede ser de Neuquén, un laboratorista. Escuche.
Hace dos días estaba yo en Viena y no pude escuchar que sí. Hay 10.500 millones de mensajes diciendo que es la historia del argentino que...
Ah, bueno, eso es muy bueno. ¿Quieres escucharla hoy?
Tienes ahí porque nos lo han pedido por muchas
bueno,
partes.
Bueno, si Eduardo es rápido de reflejo, yo creo que podemos disfrutar. Sí, es, sí. En cierta manera, pues una decepción enorme cuando desde el sur se va al norte y piensa que la nieve es bellísima, que es lo más bonito del mundo, pero poco a poco va descubriendo que además la nieve de vez en cuando se ennegrece y hay que echarle sal, ¿no?
A ver.
Sobre todo trabajarla con la pala. Ahí va.
El diario íntimo de mi primo nacido en Santa Fe que vive en Toronto. Y dice así: 12 de agosto. Hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. ¡Qué paz que hay aquí! ¡Qué bella campiña! Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. ¡Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos! Esto sí que es vida. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas, pasear por los bosques. Esta mañana vi un ciervo. Qué animal tan lindo, luce sus cuernos como una corona. Es sin duda el rey del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre. Anoche nevó. ¡Qué alegría! Me desperté, todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salí a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. ¡Qué lindo es vivir aquí! la motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. ¡Qué feliz que soy! 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear, pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez frente al frente de casa llenó toda de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al balneario de Guadalupe. 25 de diciembre. Feliz Navidad. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta.
En la piscina.
Seguramente después va a estar un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo me comí un árbol. Me cago en ese puto animal. El arreglo del auto me va a salir una luca y media. Estoy convencido que Dios hizo a los ciervos para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matado a todos. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. Después el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme a la mierda. 23 de abril. Ya me sacaron el yeso. Llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido. Culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. 15 de mayo. Hoy por fin le vendí la casa a un canadiense cornudo. La verdad, ¿quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? Mañana vuelvo para Santa Fe, no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad, el calor y los mosquitos. Ni bien llegue me voy a comer un asado a Sauce Viejo y después, lógicamente, al pulvito en lo de mi primo. Eso sí que es vida.
La bonita nieve y la madre que la parió.
Soberbio, ¿eh?
Bueno, por eso yo decía de que uno puede ser médicos, periodistas, ingenieros, y esto que trata de también de descomprimir, pero al mismo tiempo decir, no siempre la salida es rajarse ni nada por el estilo, ¿no? Aquí tenemos poca nieve, pero tenemos mucho viento, tenemos otras cuestiones, pero por sobre todas las cosas tenemos un hospital para recuperar, ¿no?
Yo creo que sí, no está muerto quien pelea, dice un paisano. El tema es que no va a alcanzar, a nuestro entender, con el debate y la discusión con los trabajadores. Me parece que la comunidad que usa el hospital tiene que tomar una participación activa, no solamente para mejorar la atención o para que, como decía Amanda, haya medicamento o haya reactivo o haya insumo o haya aparatología, sino entre los trabajadores y la comunidad exigirle al gobierno hacia dónde va la política sanitaria. Porque mucha gente piensa que este conflicto, como decía César, está centrado en la discusión del recurso humano y los salarios. Pero no va a alcanzar con los salarios. Hay que definir cuál es la política para que el sistema vuelva a tener ese empuje que tuvo en algún momento. El tema es que uno ve que las autoridades actuales, igual que las anteriores, uno los ve desorientados en todos los aspectos, no es que uno quiera descalificar a nadie. Fíjense que hace un mes más o menos atrás se trasladó el tráiler al Centro de Salud Nueva Esperanza. No tiene un mes y se cayó todo el cielo raso de ese centro de salud que está recién trasladado, no inaugurado, trasladado. Ahora, los ingenieros que hablamos antes, los arquitectos, los maestros mayores de obra, los que recibieron esa obra, porque esa obra no la pagamos, la pagamos el conjunto de la sociedad. Entonces, usted decía el hospital de Plotier. El hospital de Plotier está terminado hace largo un año. Ahora, si no tenemos ni la aparatología para ponerle, ni el recurso humano, y si no recuperamos parte de los salarios de los trabajadores, va a tener un hospital nuevo, grande, con mucho espacio, pero sin darle, sin tener la posibilidad de dar una respuesta a la comunidad de Plotier. Lo mismo va a pasar con el Chañar, digamos. Esto es lo que el gobierno creo que no entiende. Yo estoy convencido que los ladrillos pueden esperar. ¿Sí? Yo no estoy en contra de construir hospitales, porque la mayoría de los hospitales que se han construido a veces han sido pedidos de la comunidad y cosas que hay que cumplir, y otros han sido promesas electorales que no se dieron cuenta y en tiempo y forma cómo iba a caer. Entonces, me parece que los ladrillos pueden esperar un poco. Lo que no se puede seguir esperando es que no haya políticas claras de planificación, de desarrollo, de control, y que no haya una respuesta en concreta al recurso humano para que a partir de ahí tengamos un panorama diferente y encaremos desde los trabajadores, la comunidad y los representantes del Estado qué sistema queremos. Porque es verdad que hay que refundar el sistema público de salud. Esta provincia creció, no tenemos el mismo nivel de crecimiento, de población, no tenemos las mismas patologías, no tenemos las mismas condiciones que habían hace 20 o 30 años atrás. Entonces, por lo tanto, hay que redefinir el sistema público de salud. Ese es el mayor desafío que tenemos los trabajadores, la comunidad y los representantes del Estado. Ahora, uno ve tan dormidos los representantes del Estado, que es la preocupación nuestra. Por eso, más allá de que pueda haber algún acuerdo, pueda haber algún, digamos, algunas cuestiones que podamos acordar con el gobierno, nosotros seguimos insistiendo y vamos a insistir todo lo que sea necesario para que no se quede solamente en el reclamo salarial, sino de fondo reclamar la refundación del sistema público de salud para ver hacia dónde va, cómo lo llevamos, cuáles son las cosas que faltan y si tienen que esperar los ladrillos que esperen, pero lo que no puede esperar ni es la comunidad, ni los trabajadores, ni el recurso humano fundamental que tenemos en el sistema.
Sí, sin olvidarme de esto, antes de terminar, dos palabritas, porque tenemos un minuto y medio, aparte de lo que yo tengo preparado, que lo voy a compartir con todos. ¿Qué opinión les merece que, por ejemplo, el Estado Nacional o el Congreso haya evadido declarar la emergencia sanitaria con respecto al dengue, que cada día está creciendo más, y de pronto tomó fuerza concretamente que la Presidenta de la Nación llamó a Pichetto, viejo conocido de los patagónicos, para decirle eso no se vota en el Congreso?
En realidad eso es no estar a la altura de la circunstancia. El no haber hecho durante tantos años nada para hacer medidas preventivas para parar esta epidemia, que muchos voceros del gobierno, entre ellos Pichetto, dice que esto es una epidemia mediática, que es un problema de los medios, no es un problema de las poblaciones. No, charata, hay 14 provincias que están afectadas. Tenemos casos acá en Neuquén también.
Sí.
Es decir, esto es un problema sanitario grave de toda la República Argentina. Por lo tanto, debería haber sido tratado, por lo menos la emergencia, en ese sentido, por lo menos para demostrar a la ciudadanía que la clase política está preocupada, y particularmente el gobierno está preocupado de todas estas cosas. La verdad que repudiamos la actitud que ha tenido las autoridades de la sanidad a nivel nacional y particularmente el Poder Ejecutivo, porque la gente no solamente se está muriendo, sino que no puede decir la ministra que el dengue llegó para quedarse. El dengue es una de las vergüenzas que tenemos en la Argentina por no haber atendido las políticas de prevención, como por ejemplo agua potable para la población. ¿Sí? Esto es fundamental. Y esto es una deuda de la democracia, de todos los gobiernos y de este gobierno particularmente y del anterior. Por lo tanto, deberían avergonzarse que tengamos dengue en la Argentina con cosas que son muy fáciles de prevenir y muy fáciles de hacer, que esta es la barrera de que no pasarán.
César Delali, Mimi Alemani, Juan Villapán, Baltasar Álvarez, Amanda Rabat, Fátima Bouza, muchas gracias por haber venido. Creo que sí fue un programa saludable, a pesar de que nos juntamos para enterarnos nuestras cuitas o vuestras cuitas, que son las nuestras también, porque tampoco me quiero olvidar en este programa de Favea, de los familiares de pacientes y enfermos de la salud pública que tanto hacen y siguen haciendo. Hace poco hicieron un abrazo al hospital y todo, así que desde aquí a ellos muchas gracias por el laburo que hacen, porque nos están ayudando ustedes y nos están ayudando a todos nosotros. En el final yo decía que hace pocos días, concretamente el 8 de abril último, después que el domingo 5 festejó su cumpleaños número 70, alguien que estuvo en esta mesa, Suma Paz, una hermosa artista popular santafesina, hija adoptiva artísticamente de Atahualpa Yupanqui, se fue a juntar con él, y nos vamos con la voz de Suma Paz aquí, que ella, profesora de filosofía y letras en Rosario, era una de las cosas más saludables que tuvo el país y que la vamos a mantener en nuestro corazón. Con eso nos despedimos. Chao. Cuidado con la leña verde, decía Suma Paz. Suma, grande, te vamos a seguir escuchando y viviendo en el corazón de miles y miles de argentinos y argentinas. Hasta la semana que viene. Salud, Patagonia, un abrazo grande. Chao.
Hasta aquí, desde el pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí. Desde el pie.